Buenas tardes. Guarden silencio, por favor. Como saben, comparecen ustedes en calidad de peritos.
Sí.
Ahora en calidad de peritos. ¿Juran o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el dictamen que se les va a requerir según la ciencia, según las reglas de la ciencia, la experiencia, el arte o la técnica?
Lo prometo.
Lo prometo.
Ya saben ustedes que si incumplen la obligación que acaban de contraer, pueden incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación precisamente por su cualidad de peritos. Sí. ¿Hay alguna circunstancia que crea que puede dificultarles cumplir con el objetivo trazado?
Ninguna.
Ninguna.
La defensa, contesten por favor a los puntos de pericia, le va a exponer la defensa Rabe y Osman en primer lugar.
Sí, buenas tardes, con la venia.
Buenas tardes.
Mire, ¿nos pueden decir cuál es su experiencia profesional en traducciones y transcripciones?
Sí, bueno, en mi caso soy formado por la Universidad de Granada desde el año 1991. Sin embargo, llevo trabajando en traducción desde el 87, o sea, son 20 años, con un total de 4 millones de palabras traducidas. Además, soy intérprete de conferencias con más de 150 congresos. He sido tutor de intérpretes y traductores en prácticas de universidades francesas y ahora mismo soy miembro de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Exteriores.
Soy licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad del Cairo, diplomado en Lengua Española por el Centro Cultural Hispánico del Cairo, insuficiencia investigadora en la Universidad Complutense y llevo trabajando más de 13 años desde 94 en traducción e interpretación y tengo varias publicaciones en traducción de la poesía árabe a la lengua española. Además soy intérprete de conferencias y congresos desde hace más de 13 años.
¿Usted en concreto es egipcio?
Sí.
¿Quién va a ejercer de portavoz de ustedes?
Yo mismo.
Bien. ¿Y ustedes están haciendo una colaboración, quieres a trabajo con el Ministerio de Justicia del Gobierno Español?
Sí.
Bien. Miren, ustedes han tenido acceso a un CD o a dos CDs con unas conversaciones supuestamente intervenidas en Italia. ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto.
¿Han tenido acceso a unas transcripciones en árabe de esas conversaciones realizadas en Italia?
Sí.
Sí. Miren, ¿ustedes pueden acreditar que las transcripciones que se han realizado son fiel reflejo de lo que se escucha en esas conversaciones?
Pues no, en absoluto, porque esas transcripciones, precisamente, por eso hemos hecho este informe, porque las transcripciones italianas adolecen, según nuestro entender, de muchos defectos, adolecen de falta de rigor, de precisión, confusiones, interpretaciones inadecuadas, y precisamente por eso nosotros hemos hecho este informe.
¿Y ustedes han encontrado palabras, incluso frases enteras que han sido transcritas en Italia de esas conversaciones y ustedes no las han escuchado?
Sí, hemos encontrado palabras, oraciones, enunciados en la transcripción italiana que realmente no coincide con el contenido de las grabaciones.
¿Ustedes se han centrado en alguna conversación en especial?
Nosotros hemos estudiado o hemos hecho nuestras constataciones en cuanto a la grabación de referencia 1339/12. Creemos que reúne todas las problemáticas que se pueden encontrar en otras grabaciones. Es una grabación ambiental, por lo tanto tiene más complicaciones, pero las demás grabaciones, salvo las telefónicas que tienen un nivel más o menos medianamente aceptable en cuanto a nitidez y inteligibilidad, las ambientales son bastante complejas y esta grabación refleja, es un caso de estudios que pues, se puede generalizar salvando las distancias a otras grabaciones.
Además de encontrar ustedes palabras o frases enteras en esas transcripciones que ustedes no han escuchado, ¿Han llegado a encontrar algún otro defecto en la transcripción?
Sí, la transcripción normalmente tenía que ser una mera transcripción, o sea, un reflejo literal, fonéticamente hablando, de lo que se escucha. Sin embargo, hemos encontrado interpretaciones que se alejan bastante, en algunas ocasiones, de lo que se escucha, y esto es debido muchas veces a confusiones o a desconocimiento del árabe culto o a algunas citas tanto culturales como teológicas o históricas.
Mire, le voy a leer algunas frases que se dicen transcritas. Bueno, antes que eso, ¿ustedes han tenido acceso también a la traducción que se ha realizado en España de estas transcripciones árabes realizadas en Italia?
Sí, es cierto.
¿La traducción, entonces, recoge estos defectos que ustedes han encontrado?
Sí. Normalmente, la traducción siempre se basa en la transcripción. Entonces, si una transcripción refleja unas ciertas realidades, pues la traducción, a su vez, viene a reflejar esas realidades. De forma que los defectos, más omisiones, a veces adiciones, distorsiones, que están originalmente en la transcripción, pues a su vez han pasado a la traducción.
Mire, ustedes en el informe recogen todas las frases que no han escuchado, los y palabras, pero me voy a centrar en algunas en concreto. Ustedes me dicen si son de las que ustedes escuchan en esa grabación o no las han llegado a escuchar.
Muy bien.
Mire, refiero solamente a dos partes de esa grabación. Hay un interlocutor que se dice en la transcripción y luego en la española que manifiesta como esa más un que dice, ¿te acuerdas de la mujer que te hablé? De ella, el interlocutor ve que atribuyen a Yaya, dice ¿quién? Luego a Rabey le atribuyen decir una mujer que se llama At, y a Yaya le atribuyen decir sí, y a Rabey le atribuyen decir desgraciadamente la descubrieron, en estos días fue descubierta, Al-Saki Mataf la preparó, que Alá la tenga en su misericordia, la suministró sustancias médicas, proveyó de sustancias médicas, si la operación hubiese tenido éxito, con una pequeña cosa como una cerilla habría podido acabar con todo un barrio americano. De todos modos, ella no es la primera, tampoco será la última. Existen otras hermanas dispuestas a convertirse en mártires. Está Fatia, Amal y otras, en Palestina, Chechenia, Cachemira, Afganistán, Indonesia, Pakistán, Malasia. Con solo una llamada, todas están dispuestas. Amal y Hanan están listas, pero lamentablemente la operación no tuvo éxito. Ahora tenemos a Amal, ella está lista. ¿Todo eso ustedes lo escuchan en la
grabación? Hay algunas unidades, algunas partes, por ejemplo, que Dios le tenga su alma, que Dios tenga la clemencia o la misericordia de su alma, o por ejemplo la evocación de algunos países como es el Irak, Palestina, Chechenia, Afganistán. Estas palabras o estos términos sí vienen, es verdad, en ese párrafo, pero todo lo demás no tiene realmente ninguna relación con lo que viene en la transcripción. Aquí es un ejemplo de una confusión y de un desconocimiento, porque realmente los interlocutores están hablando de una cita histórica de un personaje que era un califa, que resulta que acudió para salvar a una mujer musulmana que estaba cautiva en el Imperio Romano Oriental. Y muchas veces esta historia es bastante recurrente entre los ámbitos, digamos, árabes para dar a saber, evidenciar el contraste que existe entre esa hazaña de ese califa y la pasividad que encuentran mucha gente en los gobernantes actuales. Es una referencia bastante conocida, sin embargo, se ve muy bien como que el transcriptor pues no la captó, pero no solamente que no la captó, sino que amuebló todo un contexto que realmente no es verdad, que utilizó algunas unidades, pero el contexto viene a ser como 80% totalmente que discordante con la transcripción original que hemos hecho y con el contenido de las grabaciones.
¿Quién es ese califa histórico, ese personaje?
Sí, se llama Al-Mu'tasim, es un califa de Bagdad que se remonta al siglo IX. Es un califa que, es verdad, tomó como pretexto esa llamada de esa mujer para incluso conquistar territorios, pero se quedó esa hazaña como una hazaña de defender la dignidad de los musulmanes, etcétera. Y es lo que al cual se refiere realmente la grabación.
Señor letrado.
Pero esto de que con una pequeña cosa como una cerilla habría podido acabar con todo un barrio americano, ¿todo esto se dice en la conversación?
No, en absoluto. Lo único que se dice en ese enunciado son lo que se refiere a los países, o sea, Afganistán, Pakistán, Irak, etcétera. Pero todo lo demás no guarda ninguna relación con el contenido de la grabación.
Mire, en la transcripción y la correspondiente traducción en España se dice: hay que entrar en las filas de Al-Qaeda. Esta es la solución, ya que tras las puertas de Al-Qaeda están abiertas. Ya que las puertas de Al-Qaeda están abiertas, no podemos quedarnos dormidos aquí. La primera obligación es el yihad. Estaremos con los Qaidin, y entre paréntesis los de Al-Qaeda. Es una pena que nos... No. ¿Esto se dice en la grabación?
No, en absoluto. Esto es otro ejemplo de una mala interpretación y también un ejemplo que denota el desconocimiento del transcriptor, tanto del árabe culto como de las referencias culturales. En este caso es una referencia coránica, que es un versículo bastante conocido, y solo por la similitud parcial fonética, pues lo ha interpretado mal y encima lo ha amueblado con un contexto que no existía.
Esto, por ejemplo, que con los Qaidin, entre paréntesis, los del Qaeda, ¿esto tiene alguna explicación árabe? Porque esa palabra es árabe, Qaidin, ¿o no lo es?
La palabra Qaidin es un plural del vocablo Qaed. Es verdad que la etimología de esta palabra llega a una raíz común con Al-Qaeda, que quiere decir el asiento, la base. Sin embargo, Al-Qaidin, que es el plural del Qaed, como he dicho, es un sustantivo activo que ha evolucionado de una forma diferente, y ahora, tanto en el como venía en el versículo coránico, como ahora, quiere decir alguien que se sienta o alguien que se queda sentado o alguien que no participa en algo. Pero no tiene nada que ver con la pertinencia Al-Qaeda actual. Y de hecho, el contexto como está utilizado en la grabación es una cita coránica, que es Waqila Qudu Ma'al-Qaidin. Se ha dicho que os sentáis o os quedáis con los que quedan o con los que se sientan. Y es totalmente distinto del contexto, que consideramos que es bastante artificial y forzado.
Entonces, la frase "hay que entrar en las filas de Al-Qaeda", eso no se escucha en la grabación.
No, además yo le puedo afirmar convicción que la palabra Al-Qaeda no viene en ningún momento de la grabación. En ningún momento se pronuncia la palabra Al-Qaeda.
Mire, dicen los transcriptores italianos en la traducción española que es una pena que nosotros hayamos venido a la tierra de los enemigos de Dios. Nos hemos equivocado. ¿Eso ustedes lo oyen?
No lo hemos oído.
Añaden: porque uno no hace tac, tac, tac disparando y se sacrifica por Alá.
Sí, esto es casi un contrasentido, porque realmente lo que decía el interlocutor era que se te pillan, se te cogen, te encarcelan y tac, 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 pues estarás en la gloria de Allah o de Dios. Pero en el contexto de la transcripción que han hecho las autoridades italianas, se entiende totalmente el contrario. Es como que él tiene que hacer el tac, 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 lo cual es un contrasentido, que es un error grave en cuanto a términos de traducción.
Mire, dice en la transcripción italiana, se ha traducido así luego a raíz de ella, que dice el interlocutor que achacan a Rabey, ser Rabey, el hilo de la operación de Madrid fue mío, ¿entiendes? ¿Esa frase la han escuchado ustedes?
Nosotros no la hemos escuchado, en absoluto.
Dicen los transcriptores que se escucha la grabación y se lo imputan a Rabey. El día 4 me puse en contacto con ellos y me enteré de todos los detalles. Empecé la preparación el día 4. El programa fue de alto nivel. Incluso yo estaba preparado para ser mártir, pero circunstancias me lo impidieron. Todo está en la mano de Alá. Si la operación hubiera tenido éxito, nadie habría podido olvidarlo nunca, porque el material estaba preparado, pero el problema fue el transporte. Esta operación requirió muchas lecciones y mucha paciencia a lo largo de 2 años y medio. ¿Esto lo han escuchado ustedes?
No, tampoco lo hemos oído.
Bien, no hay más preguntas.